por Nado Garer, 17 de diciembre de 1963. El tema de esta noche es, ¿qué me pedirás? Esta historia la encontramos en el libro del Génesis, la encontramos en el libro de Samuel y se repite nuevamente en el Nuevo Testamento. ¿Realmente comienza con guión bajo guión bajo guión bajo? ¿Qué me darás? Y eso está en el capítulo 15 de Génesis. Luego dijo, no tengo hijos, no tengo heredero, y un esclavo de mi casa será mi heredero. Y le dijeron, el esclavo no será tu heredero, tu propio hijo será tu heredero. Luego se nos dice, al ponerse el sol, un sueño profundo cayó sobre Abraham, y un temor y una gran oscuridad cayeron sobre él. Entonces el Señor Dios le dijo, con seguridad tu descendencia será peregrina en una tierra ajena, y será como esclavos en esa tierra, serán oprimidos por 400 años, y después saldrán con grandes posesiones. Ahora, no se dice una palabra de que Abraham de alguna manera fue despertado de este sueño, ni una palabra. Él cayó en un sueño profundo y todo esto le fue dicho en un sueño profundo, y hubo pavor y gran oscuridad que cayó sobre él. Este es nuestro tema esta noche. Pidió un hijo, le prometieron un hijo. Luego se nos cuenta en la historia, como soñó y se mencionó al hijo, hizo esta declaración, cayó de bruces y se rió cuando le dijeron que tendría un hijo. Y dijo, ¿tendrá un hijo un hombre de 100 años? ¿Tendrá un hijo Sara, que tiene 90 años? Y dijo que se rió, ¿es esta risa de burla, risa de incredulidad o risa de regocijo? Se nos dice en las escrituras de Juan que Abraham se alegró de ver mi día, lo vio y se alegró. Puedes tomarlo en cualquier forma que quieras. O puedes decir, bueno, se rió por incredulidad, o se rió, se alegró de ver mi día, lo vio y se alegró. Ahora, cuando leemos las escrituras, no estamos leyendo historia secular, estamos leyendo historia divina. El hombre no es consciente de eso. La Biblia es una visión. Es un misterio que solo se puede conocer por revelación. Y quien cree saberlo intentando analizarlo está muy alejado de la verdad. Viene por revelación y solo por revelación. Si no has tenido la experiencia, escucha a alguien que la haya tenido y créele o no le creas. No intentes racionalizarlo. Así que os diré y os he contado lo que he visto, y no aceptaréis mi testimonio. Ver y conocer en griego son uno. Ver es experimentar. Él te está diciendo, lo he experimentado y no lo creerás, porque no puedo compartirlo contigo en el nivel en el que vives ahora. Y aquí, ¿qué está tratando de decirnos en esta historia de quedarse dormido y que le digan lo que le debe pasar al hombre? Bueno, primero que nada, estamos leyendo en hebreo. Cada letra en el mundo hebreo, por así decirlo, tiene un valor numérico y un valor simbólico. Tenía 100 años. La decimonovena letra del alfabeto hebreo es op. Si quieres que suene, QOPH, op. Ponemos una Q en la Q. Su símbolo es la parte posterior de la cabeza. El número, su valor numérico es 100. Un hombre no tiene 100 años. Esto es un misterio. Aquí hay 100. ¿100 qué? El número de la parte posterior de la cabeza. Le están diciendo que darás a luz un hijo, vendrá de la parte posterior de tu cráneo. Y eso diréis, cayó de bruces y se rió. Eso es ridículo a este nivel. Proviene del útero de una mujer. Pero le dicen que tiene 100 años y que darás a luz un hijo que saldrá de la parte posterior de tu cráneo. Bueno, puedes tomar la risa de la forma que quieras, ya sea la risa de incredulidad o, como nos dice el libro de Juan, el capítulo 8, de regocijo. Se alegró de ver mi día, lo vio y se alegró. Ahora bien, se nos dice en esta historia que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya. Es este mundo. No pertenecemos aquí. Estas prendas pertenecen aquí. Cada prenda de vestir de este mundo es parte de la estructura eterna de este mundo. No importa lo que hagas, es parte de la estructura eterna de este mundo. Cuando le dispararon a Kennedy, eso está ocurriendo por siempre jamás como parte de la estructura de este mundo, y el que apretó el gatillo lo está apretando para siempre como parte de la estructura de este mundo. Dios llega a este mundo como un extranjero y en él está la tierra que, por así decirlo, no es suya. En esto es como un esclavo, tomó sobre sí forma de hombre y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. La muerte en la cruz, creemos que tuvo lugar en la costa norte de África hace 2000 años. Ahora escuche la siguiente línea de esta declaración, y serán oprimidos durante 400 años, después saldrán y tendrán grandes posesiones. 400 años. La última letra del alfabeto hebreo, la vigésima segunda letra, Tau, tiene un valor numérico de 400 y el valor simbólico de una cruz. El símbolo de Tau es una cruz y numéricamente es 400. Así que aquí, durante 400 años, no 400 años como medimos el tiempo. No, este es el viaje, somos peregrinos en una tierra que no es la nuestra. Y mientras viajamos somos esclavizados, y mientras estamos esclavizados somos oprimidos por el tiempo que nos lleva a salir con grandes posesiones. Y la posesión no es solo el reino de Dios, poseeremos no solo el reino, poseeremos al Rey. Poseemos una presencia, la presencia es Dios. Entonces atravesamos el horror del mundo y salimos como Dios. Dios se hace como nosotros para que podamos ser como Él es. Así que esa es la historia de este viaje, que es un viaje horrible, un horror espantoso. Pero al final poseemos un gran hombre y grandes posesiones, y poseemos una presencia, y la presencia es Dios. Todos los fines son fieles a los orígenes, si el origen es Dios, el fin es Dios. Ves allá los campos. El sésamo era sésamo, el maíz era maíz. El silencio y la oscuridad lo sabían. Y así nació el destino de un hombre, luz de Asia. Entonces el origen es Dios y el fin es Dios. No hay nada más que Dios. Así que en esta historia él hace la declaración, antes que Abraham naciera, yo soy. Abraham vuestro padre se alegró de ver mi día, lo vio y se alegró. Le dijeron, pues aún no tiene 50 años y has visto a Abraham. Él dijo, antes que Abraham existiera, yo soy. Así que estoy ante ustedes ahora, me acerco a los 59 años y, sin embargo, sé que hay un David, porque David es mi hijo. ¿Un padre no es mayor que su hijo? ¿No me llamó padre? ¿David no me llamó señor? ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? El hijo de David. ¿El hijo de David? ¿Por qué entonces David en el Espíritu lo llamó señor? Si David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo de David? Pero aún no tiene 50 años. No importa. ¿Dices que faltan 3.000 años desde este momento? Bueno, me llamó padre. Si me llama padre, ¿no soy mayor que él? Bueno, me llamó padre. Por eso me llamó padre, ¿no soy yo mayor que Abraham? Entonces, ¿de quién estás hablando? Estoy hablando solo, en cada momento, de Dios. No hay nada más que Dios. Entonces, ¿qué te doy? ¿Cuál fue la respuesta a esa afirmación? Oh Señor Dios, cúmplase ahora tu promesa a mi padre David, 2 Crónicas 1:9. Bueno, ¿cuál fue esa promesa? Que cuando se cumplan tus días y te acuestes con tus padres, yo levantaré después de ti a tu hijo, que saldrá de tus entrañas, yo seré su padre y él será mi hijo, 2 Samuel 7:12. Que esa promesa se cumpla ahora. Entonces él brota de la humanidad, de ti, de la parte posterior de tu cráneo, ese es el ser que sacaré de ti. ¿Tienes 100 años? Ese es Ob, la parte posterior del cráneo. Daré a luz de ti un hijo. Y entonces se rió. Todo aquello era una locura, un ridículo. Es tan antinatural. No es algo que pueda suceder en la eternidad. Este no es un nacimiento natural, es un nacimiento espiritual, nacido desde arriba, no desde abajo. Y así sale. Que suceda ahora, dijo. Pero antes de que suceda, ¿puedo pedir algo más? Ciertamente. Escuche estas palabras, si pidiereis algo en mi nombre, lo haré. ¿Quieres comprobarlo? El capítulo 14, el versículo 14 del Evangelio de Juan, si pidiereis algo en mi nombre, lo haré. Bueno, ¿quién habla? Ni una sola vez se dirigieron a él como Jesús. Hablaron de él, pero nunca se dirigieron a él como Jesús. Jesús y Jehová son uno y lo mismo. Cuando traducimos la palabra Jehová, Yod-Heh-Vav-Heh, que en realidad es Yo Soy, siempre hablamos de ella como el Señor. Solo en raras ocasiones decimos Yo Soy, como en Éxodo, vayan y díganles, Yo Soy os envío. Yo soy el que soy. Soy lo que soy. Soy el que soy. Pero más allá de esto y de unas pocas declaraciones, siempre se traduce como el Señor. Entonces hablan de él como el Señor en el Nuevo Testamento, no Jesús. Nadie se dirige a él como Jesús y luego, Jesús, dinos tal o cual cosa, sino Señor, muéstranos el camino. Yo soy el camino. Señor, muéstranos al Padre. Yo soy el Padre. Por eso, siempre, el Señor es el nombre que se le da. Entonces cuando se le llama Señor, se le llama Padre. Así que aquí dice, si pidiereis algo en mi nombre, lo haré. Entonces el nombre no es Jesús, el nombre no es Jehová, el nombre no es el Señor, el nombre es Yo Soy. Ese es el nombre. Bueno, ¿cómo pediría salud o riqueza o fama en su nombre? Al atreverme a asumir que estoy sano, cuando los médicos no me dan esperanzas. Al atreverme a asumir que soy rico, cuando todos mis acreedores están sobre mi cuello. Al atreverme a suponer que soy conocido, cuando, a causa de mis sentidos, soy desconocido. Y así atreverme a asumir que soy aquello que quiero ser, cuando en el momento de mi asunción la razón y mis sentidos lo niegan, está pidiendo en su nombre. No hay otro nombre. Si pidéis algo en mi nombre, lo haré. Pues bien, ponlo a prueba. Estás invitado a ponerlo a prueba. Ven a probarlo y verás. No sabes que Jesucristo está en ti, a menos, por supuesto, que no pases la prueba. 2 Corintios 13:5. Así que estamos invitados a probarlo en su nombre, y su nombre es Yo Soy. Que todos se atrevan a asumir que lo soy, y luego nombrarlo. Entonces ve el mundo como lo vería si fuera verdad. ¿Qué evidencia tengo de que realmente soy esto antes de que se vuelva objetivo para el mundo? Bueno, la única evidencia que tengo ahora es ver en los rostros de mis amigos una expresión que implica reconocimiento de lo que soy. Déjame mirar a mis amigos mentalmente y verlos verme como me verían si fuera cierto. Permítanme ahora ver mi mundo como lo vería si fuera verdad. Y luego, si en un futuro no lejano cristalizo lo que estoy asumiendo en este mundo, por un camino que conscientemente nunca pude idear, sucede la cosa, entonces no lo he encontrado y no sé quién es. Bueno, les cuento que esta historia es cierta de principio a fin, pero no como la ve el mundo. Están tratando de verlo como historia secular, y no lo es historia divina. Todo el drama se desarrolla en el hombre. Y la historia de Abraham es cierta. En lo más profundo del alma dormía Dios. Es Dios quien se durmió. Es Dios quien cayó para hacer hijos, para traernos al mundo como hijos. Y como el Padre y el Hijo son uno, si el Padre y el Hijo son uno, entonces el Hijo debe ser Padre. Si es Padre, entonces debe haber un Hijo. ¿Y quién es ese Hijo? Si mi Padre y yo somos uno, y mi Padre es Padre, entonces ¿quién es el Hijo? David. David es el Hijo de Dios. Jesucristo es Dios Padre. Es Jesucristo en nosotros el que está sepultado, el que debe despertar. Y cuando Él despierta y es el Padre, ¿cómo sé entonces que soy Padre? ¿Dónde está el Hijo? Y luego viene David. Ahora, la 19ª letra, Op, es la nuca. De ahí nacerá el niño. Nacerás, justo desde la parte posterior de ese cráneo tuyo. Hablo por experiencia, no estoy teorizando. Habiendo salido de la nuca, entonces debe haber un hijo que dé testimonio del ser que eres. La siguiente letra es Res, y su valor es 200. Su símbolo es la cabeza, pero la coronilla de la cabeza entera, pero, sobre todo, la coronilla de la cabeza. Muy bien, entonces de la coronilla de la cabeza saldrá esta explosión y justo delante de ustedes un día estará este hijo inmortal, David. Lo miras a la cara y ves a David y él te llamará padre. Ahora solo tienes 50 años. ¿Y aún no tienes 50 años y conoces a David?
Sí.
Antes de que David existiera, yo soy. Bueno, Josué es el nombre de su padre. Su padre se llamaba Jesé, y Jesé es cualquier forma del verbo ser, es yo soy. Y por eso te llama padre. Y entonces miras directamente a los ojos de David y, sin embargo, en este mundo mortal solo tienes 50 años. Y puedes decir, sí, antes de que David existiera, yo soy. Porque el padre precede al hijo, y el hijo te llama padre. Y así sabrás, a los ojos de los que aún están ciegos, que solo tienes 50 años. Y conocen tus antecedentes. Saben exactamente dónde empezaste en este mundo lineal, como un guión bajo guión bajo guión bajo, ciego por así decirlo. Entonces ya sabes, a pesar de lo que piensan que eres, has experimentado la paternidad de David. Y David es el Hijo unigénito de Dios, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy, Salmo 2, verso 7. Está dirigido a David, a pesar de los sacerdocios del mundo. No importa cómo intenten justificarlo y llamarlo Jesucristo, están en un error. No hablan por experiencia, están teorizando. Y todo el vasto mundo toma la palabra de Dios, la teoriza y llega a conclusiones falsas porque sus premisas son erróneas. Sus comienzos están equivocados. Es David. Y cuando lo ves sabes sin duda alguna que es tu hijo, y él sabe sin duda alguna que tú eres su padre. Es David a quien Dios sepultó en la mente del hombre. Como nos dice en el capítulo 3, el versículo 11 del libro de Eclesiastés, y Dios ha puesto la eternidad en la mente del hombre, de modo que el hombre no pueda descubrir lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Pero al final lo hará. Cuando el hombre llega a los últimos días de su viaje, cuando termina la peregrinación y la opresión, y recibe su herencia, entonces David explota fuera de su cerebro. Esta vez desde lo alto de su cabeza, no desde la base de su cráneo. Él salió de la base de su cráneo, pero de lo alto de su cráneo sale el Hijo de Dios, enterrado en su cabeza, el Rey, y él es el padre de ese Hijo unigénito. El Hijo lo llama padre, lo ve y ambos se encuentran en un entendimiento que nadie en este nivel podría comprender realmente. Por eso digo que lo crean. Créelo. Porque la bienaventuranza se pronuncia sobre aquellos que no vieron y creyeron. Al ver no lo experimentaron, y sin embargo creyeron al que les dice que lo ha experimentado. Esa bienaventuranza se nos da al final del capítulo 20 del Evangelio de Juan. Aunque no vieron, creyeron. Pero muchos de los que no vieron todavía no quisieron creer, porque insistieron en llevarlo a este nivel. Les digo, Abraham se alegró de ver este día. Mi día. Lo vio, lo experimentó y se alegró. Entonces esta es la historia, ¿qué te daré? Puedes pedir ayuda esta noche. Puedes pedir cualquier cosa en este mundo. Pero llegará el día en que tendrás un hambre que solo una experiencia de Dios puede satisfacer. Enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír las palabras de Dios, un hambre que solo una experiencia de Dios puede satisfacer. Y así, hasta que el hambre os sobrevenga, crid al que tuvo tal hambre. Cuyo hambre ha sido saciada al haber experimentado a David como su hijo, y puede hacerlo con la Escritura, ¿qué pensáis del Cristo, de quién es hijo? Y cuando ellos respondieron, ¿por qué el hijo de David? Él respondió, ¿por qué, entonces, David en el Espíritu lo llamó padre? Lo llamó Adonai, mi Señor, que es el nombre que usan todos los hijos de su padre. Cada hijo se refería a su padre como Adonai, mi Señor. Entonces David lo llama mi Señor, ¿cómo entonces puedes ser hijo de David? Así que esta noche puedes pedir cualquier cosa en su nombre, si sabes su nombre. Ponte de rodillas y di, en el nombre de Jesús, nada va a funcionar. En el nombre de Dios, en el nombre de Jehová, nombre de esto. Sin respuesta, sin respuesta. Pregunten su nombre y su nombre es Josué. Entonces, sin la ayuda de nadie en este mundo, atrévete a asumir yo soy, y luego nómbralo. Tengo un empleo remunerado. No preguntes a otro si puedes lograrlo. Tengo un empleo remunerado y gano más de lo que he ganado en mi vida. Que digan lo que quieran. Las cosas se reorganizarán en este mundo. Y tú, al ser fiel a su nombre, exteriorizarás lo que afirmas al asumirlo, y se convierte en un hecho. Entonces podrás compartirlo con todo el vasto mundo. Entonces, si pidiereis algo en mi nombre, lo haré. ¿Quién lo hará? ¿Jesús por fuera? No, Jesús está en ti. Dios se hizo hombre para que el hombre pueda llegar a ser Dios. Escuche las palabras, no te das cuenta de que Jesucristo está en ti, a menos, por supuesto, que no pases la prueba. Cito las cartas de Pablo a los Corintios. Es el capítulo 13, el último capítulo, de 2 Corintios, ¿no os dais cuenta de que Jesucristo está en vosotros? Bueno, si Él está en mí y hace estas declaraciones, pregunta en mi nombre, entonces es su nombre. Él dijo, yo soy la verdad. ¿Te refieres a algo de lo que afirmo? Sí, porque para Dios todo es posible y su nombre es yo soy. ¿Y yo soy la verdad? ¿La verdad de qué? ¿La verdad que se limita a la evidencia de mis sentidos? Ciertamente no. La verdad está determinada por la intensidad de mi imaginación, no por la evidencia de mis sentidos. Entonces me atrevo a asumir que soy lo que quiero ser, y asumiéndolo, permaneciendo fiel a ello, lo exteriorizo. Se convierte en un hecho en mi mundo. Así que aquí, pide lo que te daré. Llegará el día en que pedirás, como pidió Salomón, cúmplase ahora tu promesa a mi padre David. Y esa promesa, que nazca el hijo. Porque le prometió que cuando se cumplan sus días y se acueste con sus padres, levantará después de él a su hijo, que saldrá de su cuerpo, y que tú serás el padre y él será tu hijo. Que se haga ahora. Déjalo salir. Que saque de mí a David. Para David, el origen es David, el fin es David. Sácalo fuera de mí. Si lo sacas de mí y tu nombre es Yo Soy, o Jesé, y veo a David, entonces soy Jesé. Yo soy el Yo Soy de quien hablé y otros discutieron, pero no lo sabía. De repente Él sale, y la única manera en este mundo de saber que soy Él es a través del Hijo. Porque nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre. Entonces, si solo pudiera saberlo por razón del Hijo, entonces que venga ese Hijo. Sácalo. Entonces, ¿qué sale de David sino David? Saca a David. Pues bien, si lo saca de mí, esta prenda debe haber sido David. La humanidad entonces es David, todo el vasto mundo de la humanidad es David. Pero, saca algo que sé cuando lo veo, es completamente diferente. Y lo haces. Bueno, entonces ¿quién lo sacó? Salió de mí. De hecho, salió de mí y lo vi y me llamó Padre. Te concentras en ello. Es algo completamente diferente, pero te detienes en ello. Es mucho más que si esta noche pusiera en manos de todos los aquí presentes una fabulosa fortuna terrenal, porque la fortuna terrenal desaparece. Todo se seca, todo se desvanece como el humo, pero esto de lo que hablo nunca pasa. Esta es la fe inmortal. Y entonces, puedes tener cualquier cosa en este mundo que quieras, pero cualquier cosa, si preguntas en su nombre, y su nombre es Yo Soy. Pero llegará el día en que tendrás un hambre que no existe en este mundo, puedes ir de conferencia en conferencia, de lugar en lugar, y nada podrá satisfacerte excepto una experiencia de Dios, saber que Dios realmente existe. Y Dios es una persona. Eres una persona. Bueno, Dios es una persona en tu propio ser. Él se convierte en ti y te eleva a través de esta horrible experiencia que guión bajo guión bajo guión bajo. Escuche las palabras, tus descendientes serán peregrinos en una tierra que no es suya. No puedo llevarme una sola pieza. Si Rockefeller muere esta noche, no podrá llevarse ni un chelín consigo. Tiene que dejarlo tal y como está, como hizo su padre y su abuelo. Su abuelo dejó 1,000,000,000 de dólares, no podía llevarme ni un centavo. Y luego, el padre dejó cientos de millones y no pudo llevarse ni medio centavo consigo. todos los demás lo dejarán todo atrás y no podrán llevarse ni un centavo. Déjalo donde está. Así estarán en una tierra que no es suya, y mientras estén en esa tierra serán como esclavos. ¿Quién no es esclavo? ¿Puede Rockefeller comprar salud con miles de millones de dólares? Oh, sí, puede tener todos los médicos del mundo, todos los servicios de los médicos, pero no puede comprar salud. Sé que la gente vende salud en botellas y en tiendas naturistas y todo tipo de cosas, y aquellos que dirigen los pequeños negocios en sus tiendas naturistas mueren tan jóvenes y tan dolorosamente como los demás. Entonces todos tienen la misma salida, con todas sus cositas, vendiéndote todo tipo de cosas, vivirás para siempre. A los 40 lees su obituario. Y así, interpretan todos estos pequeños papeles. Todos son esclavos en este mundo. Y serán, como se nos dice, oprimidos durante 400 años, mientras lleven la cruz de la carne. Esta es la cruz en la que crucifican a Jesucristo, no una cruz de madera cualquiera. Esta cruz, estos son los 400 años, la Tau, la 22ª letra del alfabeto hebreo. Está en esto, no 400 años en términos de tiempo, sino el tiempo que sea necesario para sacarme. Hay una nota desconcertante en el capítulo 28 del libro de Deuteronomio, que no me preocuparía, pero todo el capítulo implica que el tiempo no se mide realmente como lo entendemos, que si al final de lo que deberíamos pensar que sería todo el viaje lo comenzamos de nuevo. Empiece todo de nuevo. No se explica por qué, porque Dios está desempeñando los papeles, y no puedo entender cómo Dios pudo fallar en lo que ha predeterminado, no puedo. Pero, sin embargo, está la palabra de Dios en el 28 de Deuteronomio. Pero les diré a todos que no se preocupen por eso. El final está decidido. Dios no fallará. Él no fallará, Él saca a todos. Y cuando nos saca, todos somos iguales. Todos somos Dios Padre y todos tenemos el mismo Hijo. ¿Qué símbolo en este mundo nos haría a ti y a mí uno más que ser padre del mismo Hijo? Si miras a los ojos de mi Hijo y sabes que es tu Hijo, y yo miro a los ojos de ese mismo Hijo y sé que es mi Hijo, ¿no somos uno, un solo Padre? Porque en aquel día el Señor será uno y su nombre uno. Seremos uno, aunque aparentemente muchos. Entonces es una unidad hecha de muchos. Así que escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es un solo Señor. Oye, oh Israel, el Señor, y la palabra Señor es el Yo Soy, nuestro Dios, nuestro Yo Soy, es uno, Yo Soy. Entonces, todo el vasto mundo de, todos pueden decir, Yo Soy, y eso forma a nuestro Dios. Y juntos es el Yo Soy. El único Padre del único Hijo, y todos somos el Padre de ese único Hijo, entonces todos somos uno. Y así es como se desarrolla en este mundo. Ahora bien, lo que les estoy diciendo esta noche se lo digo por experiencia, no estoy teorizando. He asistido a paneles con sacerdotes, rabinos, ministros protestantes, grandes educadores, y están horrorizados porque no es lo que jamás concibieron. No puedo culparlos. No les ha sido revelado. Están especulando y yo no estoy especulando. No estoy tratando de establecer una filosofía de vida viable. Te cuento lo que me pasó. Me sucedió con tanta naturalidad como le sucede a otro un nacimiento físico natural. Así que creo que, en este momento, es inquietante, y luego vuelves a las escrituras y las lees y descubres que todo estaba predicho. Ahora escuché este hermoso poema de Edward Thomas. Primero, cuando cerré la puerta, me quedé solo en la nueva casa, y el viento comenzó a gemir. La casa se hizo vieja al instante, y yo ya era viejo. Mis oídos estaban excitados por el temor de lo que se había predicho. Noches de tormenta, días de niebla sin fin, días tristes, cuando el sol se mostraba en vano. Viejos dolores y dolores que aún no habían comenzado. Todo me fue predicho, nada podía prever, pero aprendí cómo actuaría el viento. Sonido cómo deberían ser estas cosas. Te concentras en ello. La nueva casa, Dios entra en este mundo de muerte. Porque todos estamos muertos, somos parte de la estructura eterna del universo, cada prenda del mundo. Es nuevo. Se entierra, cierra la puerta y se queda solo en la nueva casa. Entonces el viento empezó a gemir. En las Escrituras, el viento y el espíritu son una misma palabra. Y luego, todo le fue predicho, pero nada pudo prever, la horrible opresión en la tierra de Egipto, este mundo. Y solo al final te das cuenta de cómo suena realmente el viento. Todo me fue predicho, nada podía prever, pero aprendí cómo sonaría el viento después de que fueran estas cosas. Puedo decirte, cuando sucede esto que fue predicho al principio, te daré un hijo, cuando tengas 100 años, y ... en la nuca, de ahí vendrás, y me caigo de cara y me río, es ridículo. Es la cosa más antinatural del mundo. O tal vez me alegro porque lo vi y me alegré. Pero entonces comienza el viaje y, oh, qué noches tan horribles y qué días brumosos cuando el sol brillaba en vano. Pero no lo entendí del todo hasta el final. La historia es, pero aprendí cómo sonaría el viento después de que deberían ser estas cosas. Y cuando sucede, ahora sabes cómo suena realmente el viento. Toda la casa vibra como un ciclón y no sabes qué lo provoca y te preguntas de dónde viene. Lo sientes en ti y, sin embargo, lo sientes proveniente del rincón más alejado de la habitación. Y luego vienen los Reyes Magos a descubrir lo sucedido. Ahora escuche las palabras, y Abraham estaba sentado a la puerta de su tienda en el calor del día y miró hacia arriba y vio a 3 hombres de pie delante de él. No fueron vistos acercándose, de repente están de pie frente a él, 3 hombres, exactamente como se describe en el capítulo 18 del Génesis. De repente, 3 hombres se paran frente a él, y el viento comienza a gemir. Ellos también están perturbados. Y permítanme decirles que de los 3, 2 también se ríen. Se ríen porque les parece increíble lo que se anuncia, que nace el niño. 1 lo anuncia, y 2 están completamente histéricos de risa porque lo que ha pasado no debería pasar, es increíble. Pero presenta la evidencia de lo que ha declarado. Y entonces y solo entonces lo sabes. Entonces aprendí cómo sonaría el viento después de que deberían ser estas cosas. Créelo, pues, y que esa bienaventuranza sea pronunciada sobre vosotros que no habéis visto y aún creéis. No has tenido la experiencia, pero cree en alguien que sí la ha tenido. No estoy teorizando, hablo por experiencia. Y una verdad que el hombre conoce por experiencia la conoce más a fondo que cualquier otra cosa en este mundo, o de lo que puede conocer esa misma verdad de cualquier otra manera. Lo sabes esta noche porque me crees, espero que lo hagas, pero no lo sabes en la medida en que lo sabrás después de que estas cosas deberían estar en ti cuando las experimentes. Por eso les digo que no importa lo que escuchen de los demás, si lo experimentan, duplicarán lo que ustedes escucharon en esta plataforma esta noche. Si no han tenido la experiencia, especularán desde ahora hasta el fin de los tiempos y podrían ser persuadidos y tratar de convencerte de la realidad de sus especulaciones. Entonces, depende completamente de ti. No estoy teorizando. Entonces, ¿qué te doy? La última pregunta, o la última, es, que se cumpla ahora. ¿Qué cumplió? La promesa que le hiciste a David mi padre. Y es que sacarás de él un hijo, y el hijo será tu hijo, y tú serás el padre de ese hijo. Que ahora se cumpla. Eso viene desde la parte superior del cráneo, res. Antes de que eso se cumpla, tienes que salir de la parte posterior del cráneo, op. Y entonces tú eres Abraham cuando sucede y tienes 100 años, aunque en el cuerpo solo tienes 50. La centena es Op y el símbolo es la parte posterior del cráneo. Sales y naces, y ves el símbolo de tu nacimiento. La siguiente es la explosión de res, la parte superior del cráneo, y lo que sale es David, y él es tu hijo. Así que aquí estamos en el espíritu navideño, dentro de una semana. Todo el vasto mundo cristiano celebrará el nacimiento de Cristo, y me pregunto qué proporción de una enésima parte del 1% conocerá realmente la historia. Se les ha enseñado, pero, permítanme decirles, se les ha enseñado erróneamente. Ahora están formando una gran caravana para ir a Jerusalén a encontrar el lugar de nacimiento. Él no nació allí en absoluto. Para encontrar dónde lo pusieron en algún sepulcro, y no fue enterrado allí en absoluto. Es Dios quien se hizo hombre para que el hombre pueda convertirse en Dios, y está enterrado en el maravilloso cráneo humano del hombre. Allí es donde está enterrado y de allí resucitará. No hay otro lugar en el mundo donde resucitará. Ha resucitado directamente de tu maravilloso cráneo y todo el drama tiene lugar allí. Y así, cada palabra de las Escrituras es literalmente cierta en lo más profundo del alma, pero no en el nivel en el que ahora se encuentra el hombre en el mundo del César. Ahora entremos en el silencio. Y si esta noche realmente quieres un hogar, más de lo que realmente quieres el pedido de Salomón, que leíste en el primer capítulo de 2 Corintios, si quieres un hogar o quieres un trabajo o quieres dinero o quieres más estas cosas, no permitas ni por un segundo que nadie te desvíe. Puedes conseguirlos. Si pides algo en mi nombre, lo haré. No tienes que pedir el pedido de Salomón, puedes pedir vestidos, trajes, casas, fama, cualquier cosa, pero pídelo en mi nombre. Asterisco.